Esto es Cinemanía.
Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí estamos en otro episodio de Cinemaniac. Mi nombre es Rocío, estoy acá con mi amigo Joaquín.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días.
Joaquín empieza siempre por lo verdadero. Él dice buenas tardes porque hoy estamos grabando a la tarde. Entonces, si alguna vez empieza diciendo buenas noches, sepan que estamos grabando a la noche y nunca va a decir buenos días porque nunca grabamos a la mañana. Dificilísimo, hay que trabajar a la mañana también, a veces.
Sí, a veces.
A veces hay que trabajar a la noche también.
También, sí.
También, ¿viste? Bueno.
Son todos los turnos.
A mí me toca también a veces a la noche trabajar. En fin, divagando. Estamos en un nuevo episodio de Cinemaniac. A nosotros nos resulta raro porque esto seguro lo van a escuchar un tiempo después de cuando escucharon el anterior, pero nosotros estamos grabando todo junto. Entonces el tiempo es relativo, dijo sí, Albert Einstein. Entonces bueno, hace poco tiempo atrás estábamos hablando de Game of Thrones y ahora vamos a hablar de una película. Yo estoy re emocionada que vamos a hablar de esta película porque creo que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. He visto bastante cine, no sé cuánto. Sí, vi mucho. Nunca sé si vi mucho cine. Yo creo que vi bastante. Al lado de Joaquín vi poco, pero vi bastante. Y Taxi Driver es por lejos una de las películas que más me gustó de todas las que vi.
Yo creo que viste bastante si viste El Tiburón de Seis Cabezas.
Vi El Tiburón de Seis Cabezas.
Bueno, creo que bastante cine.
Vos decís, pero hay gente que vio únicamente El Tiburón de Seis Cabezas.
Bueno, pero estamos hablando de la gente que está en este ambiente, digamos.
Sí, sí, está bien. De la gente, que te escucha este podcast.
Claro, gente del cine que ve El Tiburón de Seis Cabezas y después ve esta película, es como que vio. Hay un arco importante.
Sí, es verdad, es verdad.
Abarcativo.
Yo creo que una persona que ve que hay un podcast de Game of Thrones que dura 70 minutos de tres personas hablando únicamente de Game of Thrones y dice, dale, lo escucho, qué bueno, le doy play, es porque básicamente vio alguna que otra película aparte del Tiburón de Seis Cabezas, o decir, si se emociona
sí,
con eso.
Sí, sí,
bueno,
efectivamente.
Hoy vamos a hablar de Taxi Driver, película del año 1976.
Sí.
Yo esa película creo que la vi en el año, ponele, 2005. 2006, en esa época estaba promediando mis 20s, estudiando en la facultad y cursaba una materia que se llama comunicación audiovisual. Yo estudié comunicación social y en tercer año tenemos comunicación audiovisual. Y bueno, había como que ver, tiraba mucha data de muchas películas y yo sentía que había visto muchas pelis así de fanática del cine hasta el momento, pero no había visto las importantes según lo que los profes decían. Las importantes eran, por ejemplo, esta, Taxi Driver, había que ver. Yo tenía un profesor que era fanático de Scorsese, era prácticamente el único que hablaba, entonces, bueno, había como que ver algo de Scorsese y creo que fue la primera de Scorsese que vi. Y bueno, para tener 20 años, ver Taxi Driver a los 20, no, viste, cuando recién empezás a ver cine, no es una peli tan fácil. Me no. parece que no es una peli tan mainstream, por decir de alguna manera. No es que te la agarra cualquiera y dice, peliculón, ¿cómo puede llegar a ser, por ejemplo, Capitana Marvel, que le gusta más a todo el mundo, quizás?
Sí.
Y me pareció muy buena en su momento. Después la revisé unos años después y me pareció tremenda. No lo podía creer.
Sí, a mí lo que me pasó, yo la vi en el año 99, 98.
Ah, eras re pibito. ¿Qué tenías?
Sí.
¿12 años?
¿13? No, un poquito más.
14.
14, 15
Ponele.
Años.
Sí.
Nos habíamos mudado en mi ciudad natal, Santa Fe, a lo que es el centro de la ciudad, porque antes vivía en las afueras, por así decirlo. Y cerca de mi casa había, cerca de mi casa, a 10 cuadras de mi casa había un videoclub que se llamaba Atos, como uno de los...
los mosqueteros.
De los mosqueteros. Y siempre que iba a alquilar películas, había el chico que atendía el videoclub, sabía mucho de cine. Entonces me decía...
¿Qué edad tenía más o menos el pibe?
Y 30 años, 33 años.
Ponele nuestra edad actual.
Sí.
Okay.
Y siempre me tiraba la posta. Y en ese videoclub Bueno, yo me pasaba horas sentado buscando a ver qué película podía ver. Y hasta que un día me dijo, tenés que llevar esta película. Y una de esas películas fue Taxi Driver. Recuerdo que otra de las películas que me dio ese día fue Taxi Driver. Fue El Profesional o León.
Ah, muy bien. Bueno. Yo la vi más de grande.
¿Verdad? Obviamente también después me llevé una de Freddy Krueger, que creo, no sé si era la 4 o la 5. Y bueno, y vi esa película, Taxi Driver. En ese momento mucho no la comprendí porque... Bueno, me pareció espeluznante, por así decirlo.
¿Te dio mucho miedo?
No. Me dio...
¿Qué te dio? Un pie a los 14 años que ve esa película.
Un poco de paranoia, me parece.
Claro.
Un poco de paranoia porque no sabía que existía gente así.
Claro. Con esos niveles de complejidad, ¿no? Sí. De capas.
Después la volví a ver en el 2001 cuando intenté ingresar sin éxito a la Escuela de Cine de Avellaneda. Era una de las películas que tenía que ver y hacer un informe. Era esa película, era The Wall y otra película más italiana que no creo que era una de Fellini, pero no me acuerdo el nombre. Y ahí sí ya tuve un poco más de noción porque ya había hecho varios cursos de cine y varios cursos de fotografía y de crítica en la ciudad de Santa Fe. Así que ese fue mi acercamiento, el primer acercamiento al cine de Scorsese. Y creo que mi película preferida de Scorsese también. Porque es la película con contenido político, con más contenido político que hizo Scorsese. Después no sé si hizo otra con ese contenido político y crítica
tan
social.
Tan claro, no. Tan social.
Sí, tan claro.
Sí, a mí Scorsese, mientras más larga sea la película y más densa sea, más me gusta. Me acuerdo que cuando salió El Aviador la estaban bardeando todos y yo dije, yo esta película seguro que me va a encantar. Y me encantó. Me pasa también con Casino, que me encanta. Larguísima, no sé cuánto dura, pero es re larga.
Casi
me
tres
encanta.
Horas.
Sí. Me pasa con El Lobo de Wall Street. El Lobo de Wall Street a mí me parece una joya.
Es una joya. A mí lo que me pasa con Casino es que me aburre.
¿Te aburre Casino?
Sí.
Y puede pasar. Lo entiendo perfectamente.
Prefiero...
A mí no, pero lo entiendo. Buenos Muchachos también. Buenos Muchachos es tremenda. Sí. Es maravillosa.
Sí.
Bueno, vamos a hablar un poco también de Scorsese, pero después, porque ahora vamos a hablar de la película. Estuve investigando un poco para este podcast y yo no sé si yo, en los momentos que vi la película, no presto atención de algunas cosas. Hay veces que yo le presto mucha atención a cosas que nadie ve y después me hago la linda. Digo, sí. ¿Viste cuando le dijo tal y tal cosa? Bueno, ahí significaba que después iba a pasar tal otra y me miran como diciendo, ¿qué le pasa a esta enferma? Y yo eso me hace sentir bien con mi ego.
Sí.
Me da felicidad de mí misma.
Orgullo.
Pero después... hay cosas que no veo. Entonces me pongo a investigar y dice que el personaje este, de creo que se llama Travis.
Travis Barker.
Bueno, este muchacho, Travis, había estado en la guerra de Vietnam. ¿Cuándo dicen eso?
Todo el tiempo lo dicen.
¡Ey! No me acordaba.
Todo
no me acordaba.
El tiempo.
¿En qué momento dicen yo estuve en la guerra de Vietnam? No lo dice así en eso. No.
No sé si lo dice
hay
tan...
Hay señales, digamos.
Claro, pero él... cuando va a conseguir trabajo siempre está vestido de militar y tiene creo un pequeño diálogo con uno de los personajes y ahí le dicen que
con,
él estuvo...
con el otro tachero.
Sí.
Cuando hablan con el otro tachero.
Sí.
Es reconocido ese actor.
Sí.
Re famoso. Ahora no me acuerdo el nombre.
Estuvo en una película llamada El Joven Frankenstein de Mel Brooks.
¿Actúa ahí?
Sí.
Ah, mira. ¿El que hace del otro tachero?
Sí, el alto pelado.
El alto pelado.
Sí.
Sí, yo lo vi en otras. Tengo como la sensación de haberlo visto en pelis de Milo Forman. Capaz que me estoy equivocando de persona.
Puede ser.
Pero ponele...
Que te estés equivocando.
Tenemos que hablar de Milo Forman alguna vez.
Obviamente.
Lo amamos. Sí. Bueno, entonces, Nueva York, años 70, después de la guerra de Vietnam. Ahí sucede
durante
la cuestión.
La guerra de Vietnam.
Ah, durante. Él es un ex combatiente. No,
es
en el 76.
Veterano.
No me acuerdo. Ya de la historia yankee no te estoy al tanto. Vos me decís 76, todavía yo me acuerdo de lo que pasó en nuestro país.
Creo que continúa la guerra de Vietnam. No sé si sea el 78.
Mira, bueno. O sea que cuando acá fue el golpe militar, estaban en guerra los yankees en Vietnam. Yo tenía como la sensación de que había terminado esa guerra.
Todavía sí.
Ah, mira. Bueno, puede ser.
Es guerra posible. Fría todavía igualmente.
Claro.
Cabe recordar hasta el 89-90 que cae el muro de Berlín.
Hay una peli que trata de eso, de Post. Un poco habla de eso, ¿no? la de Spielberg. Que la guerra de Vietnam se tendría que haber terminado mucho tiempo antes, que la estuvieron sosteniendo.
Sí, era el informe.
Desde el punto de vista del informe.
El informe decía algo así como que no se podía ganar luchando tradicionalmente. Y que los vietnamitas hacía 1000 años que estaban luchando por su independencia.
Claro.
Básicamente.
Bueno, entonces, en esa época, este muchacho que es excombatiente, para matar el ocio, decide ponerse a manejar un taxi y recorre la ciudad de Nueva York. Es una pintura de un costado de Nueva York que en general no se ve en el cine.
No, digamos. Pero todavía estaban, hay que pensar que todavía estaban, o estaban todavía peleando la guerra de Vietnam, que para el pueblo yanqui, por así decirlo, es como la guerra que cambió toda su sociedad, porque no pudieron ganar y porque la sociedad no estaba de acuerdo. Gran parte de la sociedad no estaba de acuerdo, fueron engañados, dicen ellos, por su propio gobierno, y a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, que fue la guerra que catapultó a Estados Unidos como potencia mundial. Claro. Bueno, esta no, todo lo contrario. Y así que bueno, estaban en eso y como que la sociedad estaba amargada, por así decirlo. O sea, eran todos pesimistas en algún momento. Y el personaje de Travis Bickle viene a ser como la representación absoluta de eso que pasaba en la juventud. Porque el personaje de Robert De Niro, Travis, no es una persona de 50, 60 años. Una persona de entre unos 30 y unos 40 años. Que bueno, que fue a la guerra, seguramente joven. A los 20, a los 18, como uh-huh. era toda persona, como reclutaban en esa época en Estados Unidos. Y que vuelve pesimista, con insomnio, y bueno, y consiguiendo el único trabajo que podría conseguir al parecer era de taxista.
Claro. Y ahí anda, manejando el taxi, sí. Con la musiquita esa música de telo.
Sí.
Me encanta la música de Taxi Driver, es rarísima. Eso era una cosa que cuando la vi a los 20, no, como que no me combinaba la imagen que yo me esperaba, o sea, o el imaginario cultural que uno tiene popular de lo que va a ver con Taxi Driver, que es un tipo rapado, ¿viste? La escena esa famosa del espejo, yo me había encontrado con esas escenas antes de ver la peli, y de repente arranca con el chabón en el taxi esa música de porno soft telo.
Sí, na, sí. Na, na, na.
Musicón, igual. Sí. Na, 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 na. Bueno, en fin. Y anda por la ciudad y bueno, le pasan una serie de cosas a este muchacho. Es muy interesante cómo el personaje y la trama va increciendo en velocidad también.
Es porque la película empieza media lenta.
Es lenta, claro, al comienzo.
Poco diálogo. Lo cual me gusta.
Sí, sí.
Siendo una película de Scorsese, porque. En las demás películas, mucha verborragia, hablan mucho.
Joe Pesci hablando sin parar, digamos.
Joe Pesci, Leonardo DiCaprio, este último tiempo, todo así.
Sí.
Pero bueno.
Mucho uso de la voz en off, en general, en Scorsese también, en sus pelis.
Sí.
En este caso, no.
No.
Sí.
Muy poco.
Y un De Niro hermoso.
Creo que uno de los mejores personajes, si no el mejor que hizo De Niro, en esta película de Martin Scorsese.
Cuentan que De Niro, cuando agarra el personaje, el tipo había firmado un contrato por $35,000.
Sí.
Poca plata.
Poquísima.
Muy poco dinero. Y en el medio de eso, vamos a hacer un poquito de recapitulación. Paul Schrader es el guionista.
Paul Schrader.
Él escribe esta película. Hay una serie de circunstancias. El tipo la escribe después de haber tenido una experiencia bastante similar, haber vivido un mes entero en un auto por haberse separado de su mujer, lo habían echado del laburo y bueno, le estaba pasando muy mal. Y el tipo dice que vivió un mes entero dentro de su auto únicamente leyendo pornografía. Así, sí. Él cuenta que eso hacía.
Sí.
Entonces que de alguna manera después el guión de esta película es una especie de catarsis artística.
Autobiográfica.
Exacto. Entonces dicen que escribió el guión en 10 días con un arma cargada arriba del escritorio.
Sí, es verídico eso.
Una locura.
Sí.
Y un libro de Sartre, que se llamaba La náusea. Ajá, yo no lo leí.
No, yo tampoco.
Habría que leerlo. Y bueno, en 10 días escribe este guión y empieza a coquetear con... Bueno, alguien lo compra Columbia Pictures, creo que es. Empiezan a buscar directores. El guionista quería que fuera Brian De Palma, porque era un tipo con el que de alguna manera venía trabajando o tenía buena relación, no sé bien. Y Scorsese lo lee y se obsesiona, lo quiere dirigir él. Medio que en la productora no querían saber nada.
Brian De Palma recomienda a Scorsese.
¿Ah, sí?
Claro, eran amigos ahí en está. Esa época.
Lo recomienda Brian De Palma. Sí, todos esos muchachos eran todos
Brian
amigos.
Brian De Palma, Martin Scorsese, Coppola, Spielberg. Sí. Era una cofradía.
Bueno, la cosa es que terminan decidiendo que sea Scorsese. Los productores lo deciden a partir de que Scorsese le empieza a ir muy bien en la crítica con una película anterior que había hecho que se llamaba Mean Street.
Sí.
Donde actúa Harvey Keitel, muy buena. Y estuvo en Netflix mucho tiempo, no sé si sigue estando, pero si está, véanla, está buena. Es la primera peli famosa, digamos, de Scorsese. Y después de, le empieza a ir bien, bueno, lo terminan contratando a Scorsese para hacer la peli y empiezan a pensar en los personajes. Este tipo, Paul Schrader, dijo que él había pensado todo el tiempo en este muchacho que estaba tan de moda en ese momento, que hace poco ganó un premio, un Globo de Oro a su trayectoria.
Sí.
¿Cómo se llama? Jeff Bridges.
Jeff Bridges.
Bueno, Jeff Bridges dice que no. Después se lo ofrecen a Dustin Hoffman. Dustin Hoffman dice que no. Y termina haciendo el papel Robert De Niro. Robert De Niro, se convencen de que Robert De Niro, digamos, era la mejor opción porque De Niro justo ya había firmado contrato para hacer El Padrino 2. Cuando firma el contrato con esta gente por Taxi Driver, por $35,000. Después la película, en el medio de todo eso, Robert De Niro gana el Oscar.
Gana el Oscar por El Padrino
2. Por El Padrino 2. Y entonces empezaron a entrar en pánico desde la productora pensando que les iba a aumentar los honorarios a $1,000,000.
Sí,
y De Niro decide que ya había firmado su contrato, entonces la iba a hacer por $35,000. Y ya hace esta película con un dólar en, con un Oscar encima, digamos. Eso significa que el tipo ya va, se pianta diferente frente al personaje. Yo creo que eso tiene que ver
dos
con la actuación maravillosa.
Dos personajes en continuo de Niro increíble en El Padrino 2 haciendo... Ahí de
Vito Corleone.
De Vito Corleone joven y después de Travis Bickle. Y es increíble que casi en un año pueda llegar a dos interpretaciones.
Sí, tiró dos personajes que son íconos pop, digamos.
Íconos pop y bueno, sí, y en la historia del cine.
Eso, sin duda.
Muy pocas veces visto.
Bueno, y la hace por $35,000. Dicen que el tipo estuvo un mes entero manejando taxis en Nueva York para prepararse.
Sí, sí, sí.
Y que la gente, y como no era tan conocido la gente no se daba cuenta.
Sí.
Y cuentan que hay un actor que se tomó un taxi y que lo reconoció y que lamentaba, digamos, el hecho de que qué lástima, qué poca plata que debe ganar De Niro, que habiéndose ganado el Oscar igual está manejando un taxi. Pobre chabón. Y el loco en realidad se estaba preparando para hacer el papel. Bueno, entonces, el tipo maneja el taxi, se enamora de una chica, que es la actriz Civil Shepherd. Era bastante conocida ella ya en esa época.
La verdad es que no sé.
¿No?
Porque decís...
Yo creo que sí, que había hecho, quizás como modelo, pero es una cara conocida. Yo cuando la vi a esta loca, digo, ¿esta de dónde la tengo? Y no me acordaba en qué otras pelis la había visto a ella. Pero tiene unas cuantas.
Sí.
No sé, esta debe ser la más importante de todas. Igual. No.
Civil Shepherd no es la misma de...
¿Qué hizo?
No es la... Perdón. No hizo la serie esa con...
Puede ser que sea de una serie.
¿Con Bruce Willis?
¿Serie? No, película.
No, una serie. No había hecho...
No sé.
O...
Me resulta raro que Bruce Willis haya hecho una serie y yo no lo sepa. recién empezamos a grabar estos podcasts, pero le contamos a nuestra audiencia que yo soy fanática enferma de Bruce Willis. Alguna vez voy a hacer un podcast únicamente sobre Bruce Willis, hablando de Bruce Willis, porque yo creo que se lo merece. Yo creo que es un tipo que merece su propio podcast, loco. Alto actor, Bruce Willis. No sé, puede ser.
No, sí. Hizo las películas esa con Michael Douglas, que va a buscar la esmeralda. que tienen que rescatar, ¿no es esa la chica? ¿No es Civil Shepherd?
No sé cuál es esa película. No la vi.
Ahora es cuando hace falta ver Google.
Bueno, La Hoguera de las Vanidades, ¿no es Bruce Willis y ella? Ahora, pues me dijiste Bruce Willis, la tengo asociada a Bruce Willis, pero creo que es por una peli. No sé, bueno, la vamos a buscar después. Ustedes si están ahí, a vos que estás ahí, googleame Civil Shepherd.
Sí.
Bueno, entonces esta chica, él se enamora de ella solo por cruzársela, digamos. Sí. Se la cruza ahí mientras anda manejando el taxi. Ella trabaja para un político, para un candidato a gobernador, ¿no?
Sí. Ajá, sí.
En su campaña.
Sí, en su campaña para un político. Que después hay una escena en la que Travis lo intenta asesinar.
Sí.
Sí.
Sí, totalmente. Y bueno, y la lleva.
Él se siente como medio defraudado porque él ayudó en la campaña.
Claro.
Le ayuda en la campaña.
Porque él de alguna manera se anota solamente para acercarse a ella y poder hablar.
Sí, y después se siente como defraudado por el sistema político democrático e intenta como una especie de asesinato. Va, intenta asesinar ahí. Bueno, pues se dieron todos cuenta y él sale disparando.
Sí, es muy loco esa escena donde la lleva a ella a ver porno. Vos sabés que yo... la primera es que a mí me pasa algo con el cine a veces, que es que hay algunas escenas que me llegan a poner tan nerviosa que si estoy viendo en el cable, ponele, tengo que cambiar. Porque me da como una vergüenza ajena fuerte. Esa escena de él metiéndola en el cine a ver porno me ponía muy nerviosa porque yo me daba cuenta que él no estaba registrando lo horrible de esa situación que podía ser para una mujer meterla a un cine porno así, porque él iba a ver porno como pensando, o sea, siempre yo pensé esto, podemos discutirlo.
Sí.
Yo siempre pensé que él iba a ver porno pensando que estaba en el cine viendo una película cualquiera, como si nosotros decimos vamos a ver Taxi Driver al cine, bueno, así estaba él viendo porno. No sé si él registraba que estaba viendo porno, o sea que en realidad esa película que él está viendo es una película que quizás puede llegar a ser ofensiva para alguien o de alguna manera una película restringida para alguien. No sé cómo explicarlo bien. El loco no registra, no tiene el filtro, me parece, de que no sé. ¿O vos pensás que sí?
Yo que pienso que era su escapatoria al principio, por lo menos al principio de las películas, el único lugar donde se encuentra acompañado y solo a la vez. O sea, se ve rodeado de toda los outsiders de ese momento, en esa época, en ese país.
Claro, pero después llevar a la chica ahí.
Y bueno, era su lugar privado, por así decirlo.
Puede ser, mira, yo lo pensaba como que el tipo no estaba registrando que en realidad lo que estaba haciendo es llevando a una chica algo, a ver una película porno.
Sí, quiero decir que no, capaz que esto por ser hombre nomás, ¿no? Pero sí. Nunca me chocó esa escena.
Bueno,
pero nunca me pareció raro porque
a mí me da vergüenza ajena mal. A mí me da vergüenza ajena mal. Yo pienso en una cita.
Sí.
Me pongo en el lugar de ella 100%.
Sí.
A mí me invita a alguien que conozco poco.
Sí.
A una cita.
Sí.
Yo capaz que dudo en decirle que sí. Bueno, y digo, bueno, vamos a darle una oportunidad a este chabón. Vamos a la cita. Y me mete en un cine triple X, me quiere meter en un cine triple X a ver porno. Yo me muero. Aparte que es muy difícil zafarte de esa situación. Digo, zafarte elegantemente de esa situación. Pensemos en el contexto de esa época. Ahora es mucho más fácil, porque las mujeres estamos como en otro momento.
Sí.
Pero en ese momento, en esa época, años 70, zafarte de una situación así es muy difícil. Y sinceramente a mí me hubiese parecido también horroroso que una persona me lleve al cine a ver porno.
Pero vos ves el personaje
a un cine triple X.
Vos ves el personaje de ella como alguien... débil.
No, pero no tiene que ver con ser débil o no. Tiene que ver con que en ese momento vos estás con un hombre desconocido y te puede dar miedo reaccionar de cierta manera. Digo, estamos hablando, ya estamos
siendo
feminismo.
Yo creo que ella sabe dónde se está metiendo porque él la conoce en un taxi, es un taxista. No está vestido como las personas que ella ve habitualmente de traje y corbata. O sea, está de otra manera.
Sí.
Hay algo que le debe decir, esto no es normal, esta persona no es normal, entonces vamos a ir a lugares no normales.
Esta persona no es las personas con las que yo no es como las personas que yo frecuento.
Sí, eso. Ahora, no es el ambiente
no
que
es de
yo
mi
frecuento.
Ambiente. Ahora, igual que te lleven una primera cita a ver porno a un cine triple X es raro.
Sí.
Es raro. Sí, 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 sí. Es rarísimo. A mí me resultó, cuando yo la vi a la peli, que me parece genial de parte del guionista eso, porque sinceramente cuando yo la vi, digo, no la va a llevar a ver esa película, no va a ser tan campeón de llevarla a ver porno. Tanto le costó, digamos, acercarse a ella, tanto le gustaba esa chica, y ahora la lleva a ver porno en serio, y sí, vos decís, este tipo no tiene estrategia, o sea, realmente no registra que a una chica no hay que llevarla a ver porno en la primera cita. ¿Vos llevarías a una chica a ver porno en la primera cita?
No.
¿A un cine?
No. No, pero yo te pregunto, ¿en qué número de cita la llevarías a ver porno a una chica?
No sé, ¿en los 70? Chico. ¿En los 70? No sé.
No sé, en algún momento.
En la 15. Conocí, no sé, en una. No sé si.
¿Por qué esperar hasta la cita 15 para que se arruine si se puede arruinar en la
bueno,
primera?
Eso ni hablar. Eso seguro. Pero de repente, me parece que cuando vos no conoces a alguien, no se te ocurre llevarla a ver porno a un cine triple X.
No, bueno, sí.
Eso es. Sí. Si la querés conquistar, posta. O sea, si lo que vos querés es quizás pensar en algo a largo plazo.
Con lo que quiere mostrar también es un poco la alienación que él tiene. Al decir que ese puede llegar a ser su único lugar donde está solo y acompañado al mismo tiempo.
Claro.
Porque sigue siendo un lugar para outsiders.
Pero vos decís que él tiene un registro. Él registra.
Él, lo a que, ver, si vos lo pones de un modo romántico o meloso,
sí.
Es como que él está abriendo su corazón.
Claro.
Mostrándole sí. Lo peor desde el primer momento.
Sí, mostrando todo.
Mostrando todo.
Claro.
¿O no?
Claro, a mí siempre me dio la sensación de que él en realidad no estaba teniendo un super yo demasiado amplio. Como que no estaba.
No es un buen momento para él.
No, no.
En
está
toda
bien.
La película.
No, la película. En toda esa etapa que te muestran no es un buen momento para él. No sé si alguna vez tuvo un buen momento ese personaje, no lo sabemos. No sé si antes o después, no se sabe.
Es que después de la guerra no son pocos los buenos momentos.
Exacto.
¿No? Una persona en esa época que va hacia una alienación, que se siente defraudado por su gobierno, el sistema democrático, que el mundo cambió y capaz que él no puede cambiar, y que en cierta forma el personaje se va volviendo anárquico.
Uh-huh. Sí, es eso.
En todo
es la conversión al anarquismo.
Al anarquismo.
Sí, sin duda. De eso se
puro.
Trata Taxi Driver.
Sí.
Sí. Yo igual no
Entonces
sé si.
Entonces no le importa nada.
No le importa nada, claro. Bueno, yo igual cuando la vi en su momento, y me pasa siempre que la veo lo mismo, que llega ese momento y digo, ay, no, la va a llevar al cine porno, no lo puedo creer, y la lleva y es como, nada. No. Me da como, me pone mal que no pueda, que se tenga que frustrar esa relación, porque te da como una sensación de que quizás pasa algo entre ellos y quizás esa relación a él le puede le puede hacer bien de alguna manera, te da esa sensación de que puede ir para ese lado y no va para ese lado, y eso es hermoso a nivel guión,
sí.
Te sorprende
a nivel vida también,
sí, te sorprende,
sí.
Te sorprende notablemente,
sí.
Yo pensé que esa pareja iba a, por lo menos, no sé, llegar a
ella,
algo.
En un momento vos pensás que él se puede salvar a través de esa relación, pero después del momento, bueno, en el que él se da cuenta de que no, de que nada, de que todo lo que hizo para estar cerca de esa persona era en vano, y su momento de salvación es al final.
Sí, claro.
Al final de la película. Y después él se encuentra con ella en el taxi, uh-huh. Y ella le pregunta, ¿estás bien? ¿Qué sé yo qué más? Y él le dice que sí, que está bien, que ya está mejor. Y sigue siendo Taxi Driver al final de la película.
Y sigue siendo, y puede ser un loop esa película.
Sí.
Esa película puede ser un loop constante.
Constante, sí.
De que puede empezar cuando termina.
Sí. Al final termina siendo Vengador Anónimo.
Totalmente. Eso, bueno, eso es hermoso de la película. Esas son las típicas que yo cuando termino digo, solo en Norteamérica. Sí. ¿Viste esa cosa de decir el tipo? Se vuelve de las chapas termina. Y termina siendo un héroe.
Sí,
hermoso.
Sí.
Yo creo que ese es el conflicto, digamos. Cuando esa relación no se puede dar, ahí es donde se le salta la chaveta.
Sí.
Está claro
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
Que es el principio de la debacle.
Va. Es deja de estar en contacto con el mundo occidental que conoce, que es, por un lado, una relación heterosexual con una mujer de su misma edad, y por otro lado, con el mundo democrático y político y sistema democrático y político de su país en ese momento. Al ser un veterano de la guerra de Vietnam, que si lo llevamos a la coyuntura de Estados Unidos en esa época, que no era bien visto, y en algunos casos los veteranos fueron maltratados, como fueron maltratados los veteranos de Malvinas acá. Entonces se cruzan todos esos cables y el único camino que él ve es su propio camino, su propia... Entonces, todas esas situaciones que se dan en la película, como por ejemplo llevar a la chica al cine porno, es una constante, ¿cómo decirlo? Declaración de principios de que no le importa nada. O claro. sea, que es o la libertad que él quiere o nada.
Claro.
Por eso al final de la película él se intenta suicidar y no puede. Y después al final queda como un héroe, como un justiciero anónimo.
Bueno, y ahora empezamos con el final, digamos.
Sí.
está Harvey Keitel ahí, irreconocible.
Irreconocible.
Irreconocible, con esas chuzas.
Con esas chuzas.
Haciendo
de
chepibe. De pimp.
Sí, de pimp.
Es un pimp. Un proxeneta.
Sí.
Bueno, y está Bufarrón. Jodie Foster.
Jodie Foster con 13 años.
Impresionante, que salió de un casting. Dicen
salió
que,
de un casting,
que actuaba con la hermana.
Muchas. Ajá, estaba
y que
con
todas las escenas que eran así más jugadas las hacía la hermana que tenía
19 años.
Guarda con la edad de la hermana.
19 años.
Grandísima
mucho,
la hermana.
Hubo que firmar muchos papeles con los padres. Estaban todo el tiempo los padres, todo el tiempo psicólogos, terapeutas.
Psicólogo y terapeuta laburando
todo
ahí. Eso
tiempo.
Es una locura.
Sí.
Una locura.
Una locura.
Habría que preguntarle a Jodie Foster. Me gustaría decirle, bueno, a ver, Jodie, contanos. ¿Cómo fue la experiencia Taxi Driver para vos? ¿Cómo pensás que eso, digamos...?
Jodie Foster la recuerdo hace unos años atrás contando la experiencia de haber hecho El silencio de los inocentes con Anthony Hopkins y decía que no hablaron en toda la filmación porque ella le daba miedo. Él.
Claro. A mí también me daría miedo él.
Y si bien tuvieron pocas escenas, porque son pocas
¿Pero vos viste
escenas.
Lo que son esas escenas?
Sí.
Te da escalofrío Anthony Hopkins en
bueno,
esa película.
Sí. Él ganó el Oscar por esa película.
Te da escalofríos.
Sí.
Es muy impresionante.
Sí.
Yo creo que es a la persona que más miedo le tengo en el mundo, a Hannibal Lecter. Yo me voy a dormir y pienso en Hannibal Lecter y que me va a comer. Sí.
Bueno, así que no sé cómo le habrá pasado Jodie Foster.
Habría que hacerle una entrevista
igual
ahora. Va, debe haber entrevistas de Jodie Foster contando cómo
igual
le...
Igual parece que como que estaba bien contenida con... sus padres, su hermana, todos los terapeutas y...
Igual qué locura, los 12 años, 13 años.
Sí, creo que había otra actriz para ese papel y no recuerdo cuál.
Sí, Melanie Griffith.
Melanie Griffith.
Ah, era la que quería Scorsese.
Sí, Melanie Griffith.
Y la madre no la dejó.
No la dejó. Grave error.
Igual tiene lógica, digamos, que un padre diga, che, me parece que esto no da.
No da. Sí,
tendrían que haberse comunicado con los padres de los pibes del documental de Michael Jackson.
Sí.
Vean esa película,
pero
un
bueno.
documental, es largo, pero
sí.
Living Neverland, la vi hace poquito, ya hablaremos de eso.
Sí.
Bueno, y ¿qué más podemos contar de Taxi Driver? Bueno, después conoce a este personaje, que es el de Jodie Foster, que es una prostituta, que es una niña. Y
hace de niña.
Hace de niña prostituta. Y a partir de ahí, digamos, él se obsesiona con que la tiene que salvar.
Sí.
Habla con ella, la trata de persuadir, le dice que...
Que vuelva a la casa con sus padres.
Que vuelva con sus padres. Ella no le da mucha bola. Esta parte no es solo que no le da bola porque no quiere, sino porque hay como una situación ahí complicada con el proxeneta que de alguna manera tiene bastante esclavizada, que es el personaje Harvey Keitel.
Sí.
Y bueno, decide... hacer justicia por mano propia. Primero intenta matar a un gobernador. No le va bien con eso. Y entonces va a ir al prostíbulo donde esta chica trabajaba y hace un desastre.
Sí.
Tremenda.
Una
Me sorprendió.
Final,
Me sorprendió esa escena. Yo,
una escena final que tardó 3 meses en ponerla a punto.
Dicen que estuvo trabajando con Spielberg.
Puede ser, sí, sí.
Que
recordemos
se
que en esa época
estaban
todos ahí en ese ambiente, así que no es raro que haya participaciones que no fueron nombradas en los créditos, como Spielberg, De Palma, Coppola. casi convivían.
George Lucas, amiguitos,
todos convivían juntos, básicamente.
Sí.
Y todos participaron en proyectos de los otros.
Claro.
Apareciendo o no en los créditos. Así que, sí, no es raro que haya aparecido.
Bueno, esa escena es impresionante.
Tardó 3 meses en filmarse, o sea que... una escena importante que tiene el plano ese cenital.
Bueno, dicen que para ese plano tuvieron que tirar un piso entero en un edificio.
Tuvieron que serruchar.
Qué gente limada.
El piso de... Bueno, y después ese plano es un... Tarantino usa ese plano para Kill Bill.
Claro.
Todo ese plano cenital.
Claro.
Así que no para de robar.
Tarantino. Vos no lo querés nada, Tarantino.
Yo lo quiero, pero no cuando se pone muy referencial a otras películas. Y cuando lo hace muy... No lo hace...
¿Te parece que eso es un robo más que un homenaje en barra
pero
referencia?
Es, para mí es... a ver, es como un collage. ¿Me entendés? No es un... No es que hace referencia a otras películas. No. Es... copy-paste, claro. Básicamente. Y por ahí, qué sé yo. No es algo que me llame mucho la atención. Mi película preferida de Tarantino es la primera, Reservoir Dogs, o Perros de la Calle. Y la primera de Kill Bill. La primera parte de Kill Bill. Después, lo demás es como que, no sé. Siempre espero ver algo diferente. Y en realidad es como... todo lo mismo.
Claro.
Pero tiene su momento. Por ejemplo, los primeros 20 minutos de Bastardo sin Gloria, cuando aparece el personaje de el alemán que está buscando a los judíos.
Hermoso.
Hermoso momento guionado.
Sí.
Y
tiene muy lindos guiones.
Y fotografiado y todo lo demás.
Los diálogos de Tarantino son hermosos.
Sí, capaz que es mejor guionista que director.
Claro, bueno.
Suele pasar.
Puede pasar. Sí.
Pero bueno. Por ahí cansa un poco que todo el tiempo haya referencia a otra cosa y no sea todo original. Por ejemplo, Los 8 más odiados, la odié. Porque no pasa nada en la película. Todo pasa al final y son casi 3 horas. Mm. O sea, es aburrida.
Bueno, volvamos a Martin.
Sí.
Que a Martin lo queremos.
Martin no es aburrida.
Martin
salvo
no
es el Casino, que no me gustó mucho. Porque
yo no vi El Silencio.
El Silencio yo tampoco la vi.
Es la única que no vi.
Película hecho, que pasó.
Sin que forma parte de una trilogía conectada con La Última Tentación de Cristo y no sé con cuál otra. No sé cuál es la otra aparte de
religiosa.
La Última Tentación de Cristo me encanta.
Alucinante.
Me encanta. Aparte de Cristo hace William Dafoe. Qué locura.
Sí.
Qué locura. Sí. Bueno, entonces mata a todos. Menos a Jodie
Foster.
Y
entra la policía, los ve ahí todo lleno de sangre.
La policía claramente se encuentra con un hombre desequilibrado.
Sí.
La policía tendría que haber dicho, este muchacho no está bien, pero bueno, no. Digamos, termina siendo un héroe para la prensa. Y
aparte está herido acá en el cuello. Sí.
Y vuelve a su vida.
Sí.
A la
su
vida
de tachero.
Con la música de Telo.
Sí. Na, na, na,
na. Alta música. Dicen que el compositor de esa música entregó los temas y a las 2 horas se murió.
Sí.
Tremendo.
Sí.
Leí eso hoy y me pareció loquísimo.
Loquísimo.
Tremendo.
Sí, es verdad, es verdad.
Y después dicen también que hubo un intento de asesinato de Ronald Reagan en el año 81.
Ajá, sí.
Que fue cometido por un fanático de Taxi Driver.
Sí, todo es posible.
Que dice que antes de querer matar a Ronald Reagan se había obsesionado con Jodie Foster.
Ajá.
La había perseguido. Jodie Foster se lo tuvo que hacer denuncias, toda una serie de cosas. Y después se hizo toda una investigación porque el tipo decía que la inspiración que lo había llevado a querer matar a Ronald Reagan era Taxi Driver. La cosa es que el guionista de Taxi Driver muchísimos años después confiesa en una entrevista que la gente del FBI le había preguntado si él conocía a esa persona. Él dijo que no, pero en realidad después confesó mucho tiempo después que el tipo le había mandado un montón de cartas sobre Taxi Driver y un montón de cartas tratando de ubicar a Jodie Foster, que lo ayude a ubicar a Jodie Foster. El tipo nunca hizo nada. Bueno, termina queriendo matar a Ronald Reagan. Una locura, una locura. Pero bueno, y bueno, te puede agarrar un poco confundido Taxi Driver y te puede confundir más, digamos. No es una peli... Eso es lo lindo de esta peli. No es una peli muy, mainstream con respecto a la manera de tratar los personajes y con respecto a, por decir de alguna manera, la enseñanza que te deja. Sí.
No sé si hay enseñanza.
Exacto, por eso. Y por eso será que no ganó el Oscar. No sé. Yo no puedo creer que ese año le dieron el Oscar a Rocky.
Es que
le ganó Rocky.
Bueno, voy a decir esto. Que una
le ganó Rocky, Joaquín.
Ganó Rocky. Que también no era una película mainstream. Porque fue baja presupuesto. No. Stallone todavía era medio desconocido.
Era completamente desconocido.
Era desconocido. Sí. Pero Rocky tenía algo.
¿Qué tenía Rocky? A ver, contame.
Esperanza.
Claro, ¿ves?
Ponía el sueño americano.
Por eso. Es así, deja un mensaje.
Claro. Ponía el sueño americano otra vez en la cúspide. A diferencia de Taxi Driver, que lo sepulta, claro, básicamente.
Sí, sí, sí.
Y bueno, ¿y ahora cómo están los yankees? Para atrás. Están todos re locos. Quieren armas. Todos quieren armas. Así que bueno. Creo que Scorsese y Paul Scheider tenían un poco de razón.
Sí, sí, o la vieron venir.
Sí.
La vieron venir.
La vieron venir, sí.
Sí, totalmente. Bueno, igual Rocky está muy bien.
Rocky está
muy bien.
Fue la primera película en la que se usó el Steadicam, así que...
¿En serio?
Sí.
No sabía ese dato. Sí. Rocky tiene la mejor secuencia de entrenamiento de la historia del cine.
De la historia del cine, sí.
Maravillosa y con una música o sea, Rocky es icónica.
Sí,
aguante
sí.
Rocky. Muy loco que, no, bueno, para el que no sabe, a Rocky la escribió Sylvester Stallone. Él quería protagonizar una película, entonces decide escribirse la propia película porque no lo contrataba a nadie, hacía cosas así nomás y él quería un protagónico y se escribió Rocky para él.
Pero hacía películas soft porn.
También, sí. Ah, no, creo que tiene una porno.
Ajá, bueno, sí. no la vi.
Creo que tiene una porno, sí, sí. Lo vi en un Te lo resumo así nomás.
Ah, bien.
Sí. Hay un Te lo resumo así nomás
de la biografía
de Stallone. Vayan todos a ver. Si no saben, vayan todos a YouTube y busquen el canal Te lo resumo así nomás, del señor Jorge Pinarello, un muchacho de La Plata que es un genio. Lo queremos un montón. Bueno, no sé si tenemos algo más para decir sobre Taxi Driver específico. Yo quiero decir que Scorsese es uno de mis directores favoritos por excelencia. Tiene una filmografía que para mí es una perla. Bueno, la única peli que no vi de su filmografía es El Silencio. La tendría que ver porque actúa Adam Driver, que es, me encanta. Me parece un crack. Así que, y creo que actúa Liam Neeson también.
Liam Neeson.
Bueno, así que pronto la veré, pero recorran esa filmografía. Son pelis largas, a veces te pueden cansar, pero son muy interesantes y tienen mucho ritmo. Mucho, mucho ritmo. También hizo una serie hace poco, que yo no la vi, que es de HBO, que creo que se llama Vice, ¿no? Vinyl.
Ah.
Que la produce Mick Jagger. Y es sobre un tipo que es productor de música, que dicen todos que es muy buena, mezcla un poco la mafia con la música, bueno, todo lo que a Scorsese le gusta, básicamente. Y bueno, después de esta peli hizo una muy buena también Scorsese, que es Toro Salvaje. Creo que es de mis favoritas,
sí.
Después de esta.
Ajá, sí, con...
También De Niro.
De Niro y Joe Pesci.
Sí.
Una colaboración que se dio después de varios años...
Siguió con Buenos Muchachos, sí. Siguió con Casino y ahora, bueno, ahora, viste que él se obsesiona, se pone a trabajar siempre con la misma gente. Ahora sí. Está con DiCaprio, hace un montón.
Es como que tiene un delfín.
Sí, hace un montón que está con DiCaprio y ahora me parece que hace una que está DiCaprio y está De Niro.
De Niro.
Y este muchacho Al Pacino, Joe Pesci, creo que están todos.
Sí.
Espero que esté buena, porque si no, la verdad...
The Irishman.
Esa.
Que para Netflix.
Espero que esté buena, porque me pondría muy triste que junte a toda esta gente y haga una película medio pedorra.
Hay una... El que está también con DiCaprio otra vez es...
Me da miedo cuando hacen esas cosas, ¿viste?
Tarantino está con DiCaprio también.
Y con Brad Pitt.
Y con Brad Pitt.
Sí.
Y no sé si...
Once Upon a Time in Hollywood, creo que se llama.
Y Margot Robbie.
Uh-huh, Margot Robbie.
Así que... Nada, puede salir mal.
Ponele. A mí me empieza a dar miedo cuando empiezan a decir... Scorsese dice, voy a recurrir a estos actores que hace un montón que no llamo.
Pero
porque
Scorsese
es como una
lo
leyenda.
Que tiene es que siempre hace películas serias. O sea, hace películas...
Menos el logo de Wall Street. Eso en serio no tiene nada.
Tiene un montón de cosas serias. Tiene...
¿Qué iba? Es una comedia.
No, no, total. Pero me refiero a que hace películas para adultos.
Sí, sí. No, sí,
no para adolescentes.
No. Bueno, no. Hugo es para adolescentes y niños.
Bueno.
Muy buena esa película. Vean, sea, Hugo.
Puede ser que sea su única excepción.
Sí, creo que sí.
Pero... ponele, a diferencia de Tarantino,
sí,
que hace películas para adolescentes, porque sí, él sigue siendo un adolescente,
sí,
o un...
dice que le cae bien Tarantino.
O adulto joven.
Sí.
Scorsese hace películas para adultos.
Sí, es verdad, sí.
Todas sus películas tienen escenas de tensión duras, uh-huh, sangre, violación.
Uh-huh. Menos Hugo.
Bueno, menos Hugo y no sé qué otro.
Linda, linda peli Hugo.
Sí.
La invención de Hugo Cabret.
Pero ¿sabes? Sí. Y pasa en Europa. No pasa en Estados Unidos.
Es verdad. Es verdad.
O sea, siempre está tratando de destruir el sueño americano. Sí. Scorsese.
Es verdad.
Sí,
es verdad.
Es, sí, sí, sí.
Va por ahí.
Siempre,
va por ahí.
O sea, siempre del lado de los outsiders, o sea, la mafia, todo lo que está fuera de la ley. Lo oculto del sueño americano. Un poco.
Vamos a volver a hablar de Scorsese en alguna, en algún, sí, otro podcast.
Sí.
Vamos a revisitar alguna de otra de sus pelis. Vamos, sí, a ver cuál elegimos. Y bueno, eso me parece que es todo por hoy. ¿Tenés alguna cosa más para contarnos?
No, la verdad que no, creo,
bueno,
que no.
Hemos
creo
dicho
que,
todo, dijimos todo.
Hablamos bastante.
Sí, como siempre, como siempre. Aparte, hay que darle un descanso al oyente después del episodio anterior que duró como 70 y pico de minutos. Un poco de paz.
70, me pasa que, bueno, éramos 3.
Sí.
Ya ahí se triplica el tiempo en el que uno habla. Si vos ya hablas entre dos personas 20 minutos cada uno, ya con otra persona más son 60, sí, minutos.
Y así.
Y así sucesivamente.
Bueno, así que eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Ojalá les demos ganas de ver Taxi Driver de nuevo. Ese sería el objetivo máximo. Que digan, vamos a ver esta película que estaba buena.
Hay
y la vuelvan a ver.
Ya no vio Taxi Driver.
Y bueno, si no la viste, este podcast te spoileó todo. Pero mírala igual, porque está re buena. No, no. Nada de lo que digamos nosotros puede ser igual a ver Taxi Driver nunca, jamás.
Yo pienso que no spoileamos nada.
Bueno. Básicamente todo el argumento de la película.
Sí, pero hay que ver el argumento.
Sí, sí, hay que verla igual. O sea, son películas que hay que ver.
O sea, el viaje es lo importante.
Tal cual.
De lo que te hace ver la película.
De acuerdo. Bueno, les dejamos a todos un saludo. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Y nos vemos en la próxima. Nos escuchamos en la próxima. Bueno, nos vemos porque estamos transmitiendo en vivo.
En vivo.
Hubo gente que nos vio.
Esperemos.
Esperemos. Hasta luego.
Hasta luego. Chao.